Hola, buenas tardes. Esto es Psicología Hoy, el espacio que nos ofrece cada domingo la Facultad de Psicología de la UNED. En esta ocasión nos vamos a mover en el terreno de la psicología social. Y desde este ámbito vamos a hablar de la cooperación internacional, un tema que nos propone la profesora del Departamento de Psicología Social de la UNED, Carmen Huici. La cooperación para el desarrollo ha experimentado una notable expansión en las últimas décadas. Existe una gran cantidad de organismos estatales e internacionales y organizaciones no gubernamentales encargadas de transmitir como ayuda, donación o colaboración una serie de recursos tecnológicos, financieros y humanos a un grupo de países llamados pobres del tercer mundo o países en vías de desarrollo. En España, los años 90 han supuesto un notable avance de la cooperación no gubernamental y de la institucionalización de la cooperación gubernamental. Entre los hechos destacables que pueden servir como antecedentes para entender la realidad de la cooperación en nuestro país, hay que citar las celebraciones y protestas en torno al quinto centenario del desembarco de Colón en América, las movilizaciones populares en relación a la plataforma del 07 y en torno a la catástrofe humanitaria de Ruanda. Para acercarnos hoy a este fenómeno de la cooperación internacional desde la perspectiva psicosocial, contamos esta tarde con Florentino Moreno, profesor de Psicología Social de la Universidad Complutense de Madrid. Florentino Moreno, además de ser autor de numerosas publicaciones, tiene una gran experiencia directa en este ámbito de la cooperación. Ha dirigido y gestionado distintos proyectos en Centroamérica y España, ha sido asesor y ha dirigido cursos de formación y grupos de trabajo en varias ONGs, y Florentino Moreno está hoy con nosotros como invitado de Carmen Huici, profesora de la Facultad de Psicología de la UNED y especialista en psicología social.
Buenas tardes. Contamos hoy en nuestro programa con la presencia de Florentino Moreno, que ya ha acudido en otras ocasiones a programas de radio en psicología social. Buenas tardes.
Buenas tardes, Carmen.
Y vamos a hablar, como os he dicho anteriormente, sobre la cooperación internacional desde el ángulo psicosocial. Yo creo que para comenzar tendríamos que empezar por la definición de cooperación y desarrollo. Y bueno, pues qué dificultades hay a la hora de poner estos dos términos.
Sí, Carmen. Mira, yo, como en la radio se tiene poco tiempo, voy a tratar de sintetizar bastante el aspecto este conceptual. Hay dos ideas básicas en el término cooperación al desarrollo, la de cooperación y desarrollo. Entonces, el ámbito de la cooperación generalmente en nuestra disciplina de las ciencias sociales se suele inscribir en el campo de las conductas prosociales, es decir, conductas que benefician de forma objetiva a otro, a ya sea una comunidad, un grupo o una persona. Entonces, dentro de estas conductas normalmente se suelen hablar de la conducta de cooperación, que es fundamentalmente perseguir fines comunes o compartidos y que se repartan los costes. Luego hablaremos de cómo esto se traduce en el tema de la cooperación al desarrollo. Luego está también la conducta más famosa del altruismo, que sobre todo se define no tanto por la consecuencia de la acción, sino por la intención. Es decir, una persona altruista es la que desea, intenta, busca beneficiar a otro a una costa incluso de su propio beneficio, pero sobre todo se juzga por el deseo, por la intención de hacer bien. Y por último, la otra conducta que está muy vinculada también a la cooperación al desarrollo y que a veces se identifica es la de la solidaridad. Es una acción prosocial que generalmente en nuestra disciplina se entiende ponerte en el lugar del otro, que estaría muy vinculada a la idea de empatía, es decir, compartir los actos de otro sin necesariamente estar de acuerdo con lo que ha hecho. Es decir, eres solidario con, por ejemplo, con cuestiones tanto de cooperación internacional como, por ejemplo, situaciones de personas que encarcelan o situaciones que han hecho determinadas cuestiones. Tú te pones en el lugar del otro y apoyas con tu declaración o con tu acción. Entonces, esto sería el ámbito de la cooperación, es sobre todo una acción prosocial que busca un beneficio mutuo y fines compartidos y también costes compartidos. Y luego la otra idea, la idea de desarrollo, más compleja, no está tan cercana al ámbito de la psicología, pero tiene mucho que ver con la misma. La idea de desarrollo tradicionalmente se ha entendido como, y además es lo que más la gente entiende, como la posibilidad de consumir, la posibilidad de digamos, muy relacionada con los productos. Es decir, ¿qué se entiende por una sociedad desarrollada? Por lo menos se entendía antes, ahora ya veremos que hay otras visiones del desarrollo. Pues fundamentalmente, cuanto más productos se consuman, en cuanto más menos tiempo y más sofisticados, entendemos que es una sociedad más desarrollada. Entonces, el concepto de desarrollo antiguo, que es el que fundamentalmente tiene la gente así sin reflexionar mucho, pues ha sido muy criticado, sobre todo en los últimos años. La cuestión de la acumulación de la riqueza como sinónimo de desarrollo viene de lejos la crítica, pero en los últimos años lo que más o menos se ha llegado a un cierto acuerdo en el campo este de la cooperación internacional es que el desarrollo no se mide exclusivamente por lo que se produce, se consume y el tiempo en el que se consume, sino sobre todo con dos parámetros muy importantes que son los dos conceptos estrella del mundo este de la cooperación para el desarrollo, que es el desarrollo sostenible y el desarrollo humano. Desarrollo humano sería ponerle un rostro humano a lo que es la acumulación de riqueza. No sería tanto si nosotros podemos consumir muchos productos cada vez más raros y cada vez en menos tiempo y que un producto, un ordenador, nos dure 6 meses, entonces eso significa que estamos muy desarrollados, y la ropa enseguida lo tiremos, lo que hemos comprado, etcétera, etcétera, sino en unos parámetros mucho más vinculados a lo que es la idea humanista tradicional, es decir, el nivel de cultura, el nivel de reparto de la riqueza, la salud, la participación social, la igualdad entre varones y mujeres, una visión del ser humano mucho más vinculada a las ideas tradicionales de los filósofos ilustrados y de un rostro humano del desarrollo. Entonces, el otro concepto estrella es el del desarrollo sostenible. No tiene sentido un desarrollo que limite las posibilidades de las generaciones posteriores. Entonces, por resumir, el concepto de cooperación al desarrollo no es unívoco, por supuesto, y dentro de este campo cada uno entiende el desarrollo de una forma distinta, pero parece que, sobre todo en la gente que se dedica a esto, ONGs responsables que han reflexionado sobre el asunto, se entiende por cooperación al desarrollo un intercambio de personas, de productos, de tecnologías que lleve a un desarrollo sostenible, es decir, que no comprometa generaciones futuras, es decir, que sea responsable, que sea respetuoso con el medio ambiente, y un desarrollo humano, es decir, que se desarrolle no solamente la capacidad de consumir, sino sobre todo la capacidad de ser lo más cercano a lo que es la visión del ser humano.
O sea, que sería, en alguna forma, pues ir en contra de las ideas desarrollistas, cuando se hablaba
de los años 50, sobre todo.
Los años 50 y 60. Uh-huh. A mí me gustaría que desde la óptica de la psicología social nos hablases de qué requisitos tiene que tener la cooperación de forma que, bueno, produzca los supuestos efectos positivos. Sí. Y en qué medida, en lo que se está haciendo o se entiende por cooperación en este momento, se cumplen esos requisitos.
Sí, sí, Carmen. Estaba diciendo antes la cuestión del discurso este de la idea desarrollista. Antes de contestarte, solamente un minuto para darte mi visión sobre cómo han ido cambiando los discursos del desarrollo. Es muy curioso, sobre todo en nuestro país, y lo que yo recuerdo, tampoco soy tan viejo, pero recuerdo de niño, en los años 60, qué idea se tenía de lo que era el desarrollo y cómo ha ido evolucionando. Yo llevo en este mundo, sobre todo desde el principio de los 80, finales de los 70, cuando era un chaval, y lo he ido viviendo de una forma no solamente académica, sino muy vivida directamente. Entonces, ha ido evolucionando. Yo he ido viendo la idea de desarrollo más o menos así. Primero era la idea del progreso, el progreso ilimitado, lo que decías tú, el desarrollismo de que, bueno, había países desarrollados, subdesarrollados y en vías de desarrollo. Entonces, era una idea muy ingenua de los años 50, eso yo no lo viví, pero que se podía todo el mundo, íbamos a ser felices todos si seguíamos el modelo de los que en aquel momento eran los ricos, los buenos. Después se pasó, con la crisis del petróleo, etcétera, a la idea de la deuda, es decir, el progreso no es ilimitado, la gente tiene unas deudas tremendas, los países, y eso está limitando su desarrollo. Después se pasó el discurso de la guerra, los conflictos, etcétera, a finales de los 70. Con el desarrollo lo que vamos a llegar es a la democracia, vamos a llegar a que no haya conflictos bélicos, porque la guerra se debe a que hay pobreza, etcétera. Después se pasó, y esto ya es mucho más cercano en el tiempo, a la idea de la seguridad. Es decir, si nosotros fomentamos el desarrollo, pues las cosas van a estar más tranquilas en el mundo. Esto no van a venir a invadirnos los emigrantes, ellos van a estar más satisfechos, no va a haber revoluciones, etcétera. Y últimamente, yo creo que está derivando el asunto a lo que yo he dicho en otra, en algunos sitios, que es a una especie de servicios sociales internacionales. Es decir, los la cooperación al desarrollo está se ha olvidado un poco de la idea, digamos, primigenia de que se desarrolle todo el mundo, y se va más bien a repartir de algún modo algunos de los beneficios del desarrollo. Pero bueno, por concretar la pregunta, hay desde los estudios clásicos de los años 60, cuando estaba la Guerra Fría y se hablaba sobre el conflicto y la cooperación, y se hicieron muchos experimentos en el campo de la psicología social, sobre todo a partir del famoso dilema del prisionero y todos estos juegos que también conocen los estudiantes de psicología social, pues se llegó a la conclusión de que para que se diera la cooperación había tres elementos muy importantes, tres elementos claves. Uno, una buena comunicación. Cuando no hay buena comunicación es muy difícil que se coopere, porque cada uno está interpretando las intenciones de otro de una forma tal vez equivocada. Un segundo elemento, un acuerdo y claridad en los fines perseguidos. Si no existe esta claridad, es difícil el que se dé esa cooperación. Y un tercero, que es el más complicado y es el que más difícil de aplicar aquí a la cooperación y el desarrollo, un cierto equilibrio de poder. Porque si no hay un cierto equilibrio entre las partes, la cooperación es muy asimétrica y realmente no se convierte en cooperación. Y está muy condicionada por las intenciones, los deseos de quien tiene más poder. Entonces, estos serían los tres elementos.
Y supongo que en el tercer caso, en lo que has señalado tú como el obstáculo más difícil de salvar, que es la diferencia de poder, la asimetría, el peligro será, supongo, que se mantenga una dependencia después de la acción cooperativa, es decir, que...
Claro, ese es uno de los peligros básicos. Ahora, si quieres, lo desgranamos un poco, lo que sería una reflexión crítica sobre el mundo de la cooperación, pero es el elemento clave, como tú muy bien dices. Cuando hay un desequilibrio de poder, y sobre todo cuando hay unas consecuencias diferentes para uno y para otro, la cooperación se convierte o en una forma de donación, o si seguimos los términos tradicionales religiosos, de caridad, es decir, yo me apiado de ti y te ayudo un poco, te doy algo, pero siempre con la condición de que tú respetes ese vínculo caritativo, no que pongas condiciones, que es lo que sucede ahora, si quieres lo concretamos, lo que sucede en ocasiones, lo que yo llamo el síndrome boomerang, es decir, las personas que se acercan a este mundo en ocasiones van con esa idea, y entonces cuando el que lo recibe no le gustan exactamente las condiciones, reclama, entonces se lleva una sorpresa y además muy desagradable, dice este encima que yo le estoy ayudando, reclama o me pone condiciones,
¿no? Se quiere hacer el amo, que hemos oído desgraciadamente estos días en algunos comentarios en la televisión sobre ciertos hechos. Vamos a ver, me gustaría también que, como tú tienes una amplia experiencia en este campo, que nos comentases algunos de las intervenciones tuyas en proyectos desde el enfoque psicosocial. Es decir, ¿cuáles serían las cuestiones que tú podrías resaltar de estas intervenciones?
Bueno, yo he ido de lo empírico a lo teórico. Es decir, primero empecé en el mundo de la cooperación, como empiezan casi todos, sobre todo los jóvenes, que son los que más se vinculan a este campo, por un deseo de, yo creo que genuino, que es la mayoría de los jóvenes, repito, de hacer bien, es decir, de ponerte en el lugar del otro. Y luego he ido, con el paso de los tiempos, del tiempo y con los años, reflexionando sobre lo que he hecho yo y lo que han hecho mis compañeros y lo que se está haciendo. Entonces yo, desde el punto de vista psicosocial, apartando un poco el aspecto más global, económico y político, que si quieres luego volvemos sobre él, hay dos elementos importantísimos en el mundo este de la cooperación. El primero es que hay un intercambio directo entre las personas que supone un intercambio cultural importantísimo. Independientemente de que vayamos a países, que es lo más habitual en nosotros, con nuestra misma lengua y con muchos lazos culturales comunes, hay unas diferencias importantísimas. Entonces, ese es un factor clave en el mundo de la cooperación, tanto desde el punto de vista de la eficacia de lo que se hace como de las experiencias que viven los donantes y los receptores o los sujetos de la cooperación. Entonces, el segundo elemento es que hay un enriquecimiento mutuo, un enriquecimiento simplemente basado en el intercambio cultural. Luego ya los beneficios concretos de la cooperación en cuanto a proyectos, etcétera, se les suponen y normalmente suelen ser beneficiosos, pero hay un enriquecimiento extraordinario. El intercambio cultural, ya sea por la vía de la cooperación como por la vía del turismo responsable, es decir, por ir viajar, todos sabemos que es algo importantísimo y todo el mundo debería, para tener una visión amplia del mundo y sobre todo para ser tolerante y respetuoso, debería viajar bastante, sobre todo en su juventud. Dicho esto, y dicho que fundamentalmente estos intercambios son positivos, y para no dejarlo todo en una nebulosa de cosas maravillosas, yo he detectado como una especie, yo le llamo síndromes, en el mundo de la cooperación. Hay, en mi propia experiencia, tanto en los donantes como en los receptores, y ya son cosas peculiares de este campo, pues hay unos cuantos síndromes que te los voy a resumir. Esto, digamos, lo voy a hacer de una forma un poco humorística, porque la radio es diferente a las aulas universitarias y quería recordarlo. Primero, está lo que yo llamo el síndrome de la tía Enriqueta, es decir, es esa tía que cuando tienes el cumpleaños te regala una cosa que no te sirve para nada, y ella insiste en que es maravilloso, que es bonito, que te va a venir fenomenal, etcétera. Entonces eso pasa en muchas ocasiones, síndrome este, que nos empeñamos en, dependiendo de las modas, pues la perspectiva de género es ahora lo que está en el campo de la cooperación, la educación, el desarrollismo, los puentes, etcétera, pues va cambiando. El segundo es lo que yo llamo el síndrome de bulldozer, que son estos aparatos tremendos que llegan a los sitios y arrampan con todo, o el síndrome del elefante en la cacharrería. En muchas ocasiones, cuando llega un cooperante, sobre todo si es como suelen ser, o solemos ser, o éramos entusiastas, pues solemos arrasar con todo, es decir, no, hay que ir a la raíz de las cosas, aquí hay que, esto hay que modificarlo radicalmente, ¿no? Yo recuerdo cuando vivía en Nicaragua en los años 80 que había gente que llegaba allí y les explicaban allí, entonces gobernaban los sandinistas, les explicaban pues las cooperativas de algodón, y entonces llegaban allí, ¿cómo que algodón? Eso es dependencia del capitalismo internacional, eso es el monocultivo, ustedes lo que tienen que hacer es esto, desaparecer y hacer esto, lo otro, lo de más allá. Otro es otro síndrome que yo detecté, y por favor no lo tomes, Carmen, y nuestros oyentes, como una crítica global, sino como un toque de atención a nuestra actividad, es lo que llamo la proporcionalidad matemática. Es decir, generalmente en los países a los que se van estos programas suele recibir más el que ya parte con ventaja. Es decir, si tú tienes ciertos contactos internacionales, que eso se dan en pues personas más o menos de un nivel cultural alto, que han estudiado fuera, etcétera, tienes más posibilidades que tu comunidad, tu barrio, tu ciudad se vea beneficiado de estos, de este tipo de proyectos. Entonces, cuanto más proyectos llegan, más posibilidades hay de que lleguen más. Entonces hay, yo lo que vivía, por ejemplo, yo vivía en una zona muy rural, muy apartada, entonces mi pueblecito pues tenía un montón de cosas gracias a que allí habíamos llegado algunas personas, y unas cosas llevaban a otras, y a 10 kilómetros había otra comunidad que no había recibido absolutamente nada. Luego, desde el punto de vista del donante o de los que vamos para allá, hay dos o tres síndromes que ya uno de ellos ya te ha hablado, el síndrome boomerang, y es este síndrome que algunas personas, cuando se dan cuenta que aquellos pobres inditos, aquellos pobres negritos son seres humanos, y dentro de ese grupo hay, como aquí, pues personas desagradables, personas maravillosas, personas agradecidas y delincuentes, etcétera, pues entonces cuando hay algo que no les sale exactamente como tenían previsto, pues hay un cambio radical respecto a la relación con el donante. Entonces,
a mí me gustaría incidir en esto, que yo creo que ese es una tendencia general en las relaciones entre distintos grupos culturales, sí, y étnicos, cuando unos tienen una situación de desventaja respecto a otros, que lo que no se tolera es que se salten las normas.
Efectivamente.
O sea, lo que toleramos a nuestros compatriotas en determinadas conductas, sin embargo, cuando el de fuera, el emigrante, etcétera, se salta la norma, entonces eso sí que ya no se puede consentir, ¿no?
Este es el elemento clave, Carmen, de lo que decíamos de la asimetría de poder. Es decir, si yo tengo mucho poder, yo tengo que puedo imponer las normas. Entonces tú, por ejemplo, en cualquier relación, incluso en las relaciones familiares, si está equilibrado el poder entre en la pareja, hay determinadas cuestiones que tú tienes que admitir, independiente de la acción, y entonces no impones tú las conductas. Entonces, cuando tú hay una asimetría de poder, como sucede muchas veces en los casos de cooperación al desarrollo, tú impones también la norma. Mientras todo vaya según el patrón, lo que tú dices, según el rol, es decir, tú eres el receptor, y aunque hablemos de cuestiones teóricas, en la práctica te tienes que comportar de una forma agradecida, entonces hay un síndrome boomerang. Inmediatamente se cambia la visión y se dice, estos no se merecen nada, estos encima que se lo regalamos, etcétera, etcétera. Luego otro es el de lo que yo llamo el síndrome del desplazamiento hidrostático, es decir, parece que, y además esto lo hemos vivido aquí en España mucho, parece que cuanto más aumenta las diferencias, la desvinculación social en el país donante, más deseo hay de vincularse con otras ámbitos. Es decir, En España se ha dado bastante el descompromiso o la falta de compromiso social con situaciones de pobreza, de marginación. Se ha derivado bastante a los servicios sociales profesionales y no hay una implicación muy grande de la sociedad respecto a estos problemas, ¿no? Pero a medida que eso baja, parece que aumenta la preocupación por otros colectivos. Y cuanto más desfavorecido sea, más preocupación hay. Entonces, otro de los elementos, y ya con esto termino, dos síndromes es del receptor. Uno es lo que yo llamo el síndrome de Papá Noel, y es, aquí me viene una ONG, me viene otra, me vienen ofreciendo, entonces yo voy a pedir, y es absolutamente lógico. Yo siempre digo que la mejor forma de ser eficaces en el mundo de la cooperación y justos es ponernos en el lugar del otro. Imaginemos que aquí estamos en una situación de pobreza y te vienen de Zimbabue o de Nicaragua, que son países súper desarrollados, imaginemos dentro de 50 años, y te vienen individuos, personas simpatiquísimas a ofrecerte que qué es lo que necesitas, yo te ofrezco esto, lo otro. Al poco rato te llega otro ofreciéndote lo mismo, entonces es normal que el receptor diga, bueno, pues yo le digo esto y si no cojo otro, etcétera, como una idea de pedir exactamente unas cosas y otras. Y por último, el de la neurosis de recepción, sobre todo en cierta intelectualidad de algunos países, hay un sentimiento ambivalente de estar recibiendo cuestiones y tener una sensación de dependencia.
Bueno, nos queda poquísimo tiempo, veo que ya nos queda poquísimo, entonces sí me gustaría que comentases algunas de las reflexiones críticas respecto al tema de cooperación, pero dado que ya hemos hablado un poco de esto en tu anterior intervención, quizás también resaltar los aspectos más que tú ves más positivos o posiblemente de desarrollo.
Sí,
en este
bueno,
caso.
Mira, yo quiero esto, como queda poco tiempo, estas reflexiones que hago, sobre todo las hago desde el ámbito del compromiso con el mundo de la cooperación y para que no nos durmamos en los laureles, porque la idea es que parece cualquier cosa está bien, siempre que se envíen recursos parece que está bien, porque las necesidades son muy grandes. Y hay muchas ocasiones que pasa como el vizconde de Mediado, de Italo Calvino, que era un vizconde que se partió por la mitad y uno era buenísimo y el otro malísimo. Y el buenísimo tanto bien quería hacer que estaba fastidiando siempre a todo el mundo porque no les dejaba vivir su vida. Entonces, eso es mi reflexión. Y voy a sintetizarlo, como queda poco tiempo. Los elementos que yo creo que tenemos que reflexionar desde el punto de vista del futuro son, a mi juicio, estos cinco. Primero, la institucionalización de la dependencia. Es decir, hasta hace poco tiempo la idea era vamos a darles un empujón y que cada uno vaya un poco por su línea. Como se están haciendo ahora mismo las cosas, estamos institucionalizando la dependencia, es decir, que la mayor parte de los países del tercer mundo, sobre todo los más pobres, dependen absolutamente de los recursos del campo de la cooperación. La segunda, muy ligada a la anterior, es la preocupación que yo tengo respecto a la sustitución de las funciones y obligaciones de los estados. En muchas ocasiones, sobre todo en los países, repito, más pobres, las ONGs han sustituido radicalmente a los estados propios. Entonces, cuando van la gente a reclamar a su estado, a su Ministerio de Educación o de Salud, dicen, no, eso pídeselo a una ONG, que yo no tengo dinero, y además ellos lo hacen mucho mejor. La tercera es la desincentivación de la iniciativa. En muchas ocasiones, lo que conseguimos con determinados tipos de proyectos es que las iniciativas locales, tradicionales o más o menos vinculadas a la cultura se vengan abajo, porque si yo lo puedo obtener de una vía mucho más directa, ¿para qué voy a estar esforzándome? La cuarta es la preocupación por la evaluación de las necesidades. Como esto no es una cuestión estatal y por tanto no se puede reclamar a los ministerios ni a los juzgados ni nada por el estilo, pues hay muchas ocasiones, la mayoría, que se envía dinero y se ponen en marcha proyectos en sitios donde realmente no se necesitan. Y por último, la continuidad de los proyectos. Y esto sí tiene que ver mucho con el ámbito psicosocial. Yo, mi experiencia es que cuando llega un cooperante a una comunidad y tiene un cierto protagonismo sobre un proyecto, cuando desaparece el cooperante, desaparece el proyecto. Por una cuestión obvia, se han generado unos vínculos respecto a esa persona y a esa institución que son imposibles de reemplazar con personal local. Digo, no imposibles, muy difíciles de controlar.
Bien, lamentablemente ya se nos ha acabado el tiempo, como suele suceder. Otro día te emplazamos aquí para hablar de otro aspecto relacionado con la cooperación, como es todo lo de la ayuda a las víctimas de la violencia en situaciones de guerra, en la cual tú también tienes mucha experiencia. Muchísimas gracias.
Gracias, Carmen. Tiempo.